Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
Esto va a acabar, esto va a acabar, esto va a acabar, esto va a acabar, acabó, 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 acabó. Rincón Fertilidad, campeón de Europa. Han sabido resistir a lo grande las chicas de Suso Gallardo en un partido tremendo.
We are the champions. We are the champions. Tú sabes mucho. We are the champions. Oh,
oh. Es el sonido de la felicidad, es el sonido de la victoria, es la noticia de portada del fin de semana, el triunfo, el tercer título de la temporada para las Panteras malagueñas, para el Clínica Rincón Costa del Sol. Sufrieron, tuvieron que tirar de coraje, de raza, de fiereza para poder traerse la Copa, la EHF European Cup, hacia Málaga. Los cuatro goles de renta que se llevaron desde Málaga, desde el pabellón de Ciudad Jardín hacia Zagreb, fueron suficientes. Tuvieron que sufrir de lo lindo para traerse el 31-28 para Málaga, para hacer bueno los cuatro goles del partido de ida y para poder levantar esa pesada copa al cielo de Zagreb. Memorable, chapó para ese trabajo que están haciendo en el Clínica Rincón Costa del Sol, flamante campeón de la IHF European Cup. Como digo, el tercer título de la temporada, y ojo, que amenazan con más, porque a finales del presente mes tienen otra cita, nada más y nada menos que otra Copa de la Reina. Será en Telde, será en Tierras Canarias, y van a por el cuarto título de la temporada. Solo habían dos equipos malagueños que habían reinado en Europa. Uno había sido el Unicaja de Málaga, con ese doble título de Copa Corach y de la Eurocup. El otro, el Málaga, con el triunfo de la Intertoto. Y Sole López entra en el Olimpo de esos deportistas malagueños que han subido una copa al cielo de Europa, representando al deporte malagueño. 3:02 de la tarde, recibe el saludo de Emilio Guerrero. Vamos con los titulares de esta jornada de lunes 10 de mayo. Solo el Atlético Málaga de fútbol femenino puede estar a la altura de conseguir tres títulos en una temporada para un club malagueño. Lo recuerdas, ¿no? Liga, Copa de la Reina y Supercopa. Creo que fue la campaña 97-98, fue memorable también esa gesta del equipo de Manuel Hernández Navarrete. Javier Bautista, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio Guerrero? Buenas tardes.
Hay que poner en valor lo que se hace en el deporte malagueño, y sin lugar a dudas las Panteras se merecen toda esta atención y mucho más.
Totalmente de acuerdo. Dices bien, Emilio, porque el Clínica Rincón ha vuelto a hacer historia y se proclama campeona de la EHF European Cup. Es la tercera competición europea por títulos. Y ojo, porque las malagueñas sufrieron para mantener los cuatro goles de renta del partido de ida. Pero finalmente el resultado final, 31-28 ante el Lokomotiva de Zagreb, les permite ganar y reinar, por tanto, en Europa. Es el tercer título para el equipo malagueño en apenas 7 meses, tras levantar la Copa de la Reina y la Supercopa de España, y ahora este título europeo. El entrenador Suso Gallardo dedica esto a la memoria, por ejemplo, de Diego Carrasco.
A toda mi gente, a Diego que está en el cielo, y a muchos que nos faltan, y a todo el club, ¿no? Yo creo que esto es un trabajo de hace 26 años, que empezó Carmen Morales con Diego Carrasco y mucha gente detrás, Pepa Moreno, y bueno, yo creo que todos ellos se merecen esta copa.
Sin lugar a duda, mucha gente ahí detrás en estos 26 años de historia. Las Panteras fueron recibidas ayer por todo lo alto a su llegada al aeropuerto de Málaga, y a las 4 de la tarde van a ser recibidas por el alcalde de Málaga, por Francisco de la Torre, y por la concejala de Cultura y Deportes, Noelia Losada. El equipo que el miércoles, por cierto, juega un partido de liga ante el Granollers, tiene ahora el reto de la Copa de la Reina, que será, como digo, a finales de este mes en tierras de Gran Canaria. Sole López dice que quiere más.
No hemos sabido aguantar el tipo, sabíamos que teníamos esa pequeña ventaja, hemos ido al límite, lo hemos conseguido con mucho sufrimiento y así sabe mejor. Una pena que estemos tan lejos de ello, pero esto va por Málaga, por Andalucía y por España, por el balonmano, que se lo merece.
Así de, sin lugar a duda, la gran noticia del día. Las otras, por ejemplo, la pone el Málaga, que llega a la cifra marcada de 50 puntos y tiene la permanencia a tiro. Los malaguistas se mataron a uno ayer, ante el sábado, ante el Mallorca, en un partido muy disputado. Tras el 1-0 inicial, el gol de penalti de Lomban, el Málaga se vio superado por el Mallorca, que le empataba el partido. Con el cambio de sistema y las sustituciones al descanso, el equipo mejoró y puso en aprietos al segundo clasificado de la categoría. Dice Pellicer que esto, evidentemente, es un puntazo.
Estar en estas fechas con la barrera esa de 50 puntos que pensábamos que ya daba, sobre todo, pues ese objetivo. Sabemos que aún queda mucho, estamos un poquito más cerca. Ha sido un puntazo contra, nos hemos quitado también un poquito ese reto que teníamos, ¿no? Contra los equipos de arriba que no conseguíamos ni estar cerca del partido ni conseguir ni puntuar. Hemos conseguido un punto, el partido pues se lo había puesto muy, muy rápido de cara.
Pues eso es lo que dice Sergio Pellicer. No está la permanencia conseguida, pero el punto que se consiguió el sábado pone freno a una racha de dos derrotas consecutivas y el equipo podría sellar la permanencia el próximo lunes ante el Oviedo. Incluso puede conseguir la permanencia antes de jugar el partido si los equipos de abajo pinchan. El Málaga sabrá lo que tiene que hacer en el Tartiere para conseguir la permanencia matemática, ya que los rivales jugarán antes. Así que el equipo malagueño el lunes, incluso perdiendo, podría ser matemáticamente equipo de segunda división. Quedan solo 12 puntos en juego, es decir, 4 jornadas, y el Málaga está 9 puntos por encima de la zona del descenso. Juan Soriano, artífice, por ejemplo, del punto que consiguió el Málaga frente al Mallorca, dice que el objetivo espera ya que se logre en Oviedo.
Nosotros vamos, como todo el mundo dice, partido a partido, a intentar conseguir los 3 puntos en cada partido. Veníamos de 2 derrotas y tú sabes, siempre pues entran las dudas, pero yo creo que no, que vamos a ir a Oviedo a por los 3 puntos, a certificar ya matemáticamente la salvación y pues, ¿por qué no?, a conseguir todos los puntos posibles para intentar quedarlo más arriba.
Y sigue sin renovar Sergio Pellicer. Ojo a esta noticia, a pesar de los 50 puntos, la renovación del técnico del Málaga sigue parada. La versión oficial es que hasta que la permanencia no sea matemática, no se van a retomar las conversaciones. Ahora está todo muy parado. Sin embargo, la continuidad del técnico no parece del todo clara, a tenor de las evasivas que se suceden cuando se le pregunta por el asunto. Es decir, Pellicer tira muchos balones fuera. Y ojo, ha hablado ya de desgaste. Habla así Pellicer a la pregunta de si quiere continuar en el Málaga.
Estoy cansado, estoy agotado como todo el equipo, ¿no? De mucha tensión, de muchas situaciones y como bien dices, cuando fuimos a Tenerife, en las circunstancias que fuimos, pensar ahora cómo estamos en esta situación, nadie lo imaginaba, ¿no? Pero creo que la clave, y tiene que seguir siendo la clave nuestra del trabajo, es el pensar el día a día, porque si el día de Tenerife hubiésemos puesto a pensar todos, primero yo y los jugadores, qué es lo que nos queda, madre mía, con esto, ¿dónde vamos a llegar? Seguramente no estaríamos ahora con 50 puntos.
De Pellicer, ahora lo comentaremos en el tiempo de tertulia. El Málaga volverá mañana a los entrenamientos para preparar el partido ante el Oviedo. Luis Muñoz fue la mejor noticia del sábado al reaparecer un mes después de su lesión en los isquiotibiales. Pellicer sigue pendiente de la enfermería y espera poder recuperar algún jugador para los 4 partidos que restan.
Y vamos a cambiar de categoría. Ojo, el Marbella no pasa del empate a 0 ante el Recreativo Granada y se complica la permanencia en la nueva segunda de la Real Federación Española de Fútbol, la cuarta categoría. A falta de 6 puntos, los marbellíes están a 3 de la salvación y si pierden el Lorca podrían, ojo, o a la noticia, descender. El doble descenso. El técnico Abraham García sigue confiando en la permanencia. Confía en los suyos. Lo escuchamos.
Hemos hecho muchas cosas y no ha valido. No es porque me quiera agarrar a algo, evidentemente hay que ganar los 2 partidos que quedan y lo que sí que espero y me toca exigirles al grupo y exigírmelo a mí mismo es dar el nivel que hemos dado hoy. Con ese nivel pues podremos sumar los 6 puntos y esperar, porque no dependemos de nosotros.
Y ojo a esto, es la cara negra de la temporada y en el fin de semana sobre todo también. Unicaja sale de nuevo de los puestos de playoff. Es cierto que tiene que jugar 2 partidos más que el rival, que está ahora en el octavo puesto, que el Manresa. El equipo malagueño volvió a ofrecer una penosa imagen en Murcia y cayó 81-68 ante el UCAM de Murcia. La primera parte ofrecida por Unicaja fue indigna y se fueron 22 abajo al descanso. Manresa, ahora mismo con 16 victorias, aunque con 3 partidos más, se vuelve a situar por delante. Y ojo, ojo, que detrás llegan de nuevo azotando fuerte Gran Canaria y Andorra, que amenaza también el octavo puesto. Casicaris hablaba precisamente del desastroso segundo cuarto que completó su equipo.
Puesto que el partido se ha decidido psicológicamente y además como en el marcador en segundo cuarto, cuando nuestra defensa no tenía esa intensidad, ha metido 16 puntos de bloqueos directos, 8 puntos de uno contra uno, luego rebote ofensivo, ha sido un cuarto desastroso para nosotros. Luego la segunda parte hemos hecho nuestro esfuerzo, hemos hecho unos cambios en defensa, hemos puesto más intensidad, pero bueno, el marcador era de 20 puntos en la primera parte, era muy difícil porque ellos tenían el control del juego.
¿Y qué le queda a Unicaja? Le quedan 4 partidos por delante para que termine la liga regular. Este miércoles, pasado mañana, reciben finalmente al Moraván Andorra en el Carpena, que ganó este sábado un partido aplazado ante el Gran Canaria. Unicaja se ha ejercitado esta mañana sin novedades en el capítulo de lesionados. Jaime Fernández, el jugón del equipo verde, reconoce que el sábado no estuvieron a la altura.
Creo que hemos cambiado la cara en la segunda parte, que hemos jugado mejor, pero que no ha sido suficiente de bueno, lo mal que hemos hecho las cosas en la primera parte. Si algo sabíamos donde Murcia era buena, ha sido donde son buenos, es donde nos han hecho daño. Incluso sabiéndolo, pues no nos hemos podido parar. Incluso han tenido mucho más energía que nosotros en la primera parte y bueno, pues para poder ganar necesitas igualar la energía que ellos tienen y que no te sumen desde el rebote ofensivo y bueno, en ataque hemos estado terrible y dejándoles que ellos se sientan cómodos y bueno, pues al final con la confianza que han tenido pues bueno, se han ganado, no ha sido suficiente en nuestra segunda parte.
Pues es lo que dice Jaime Fernández, como decimos, muy triste la temporada de Unicaja de Málaga. Todo lo contrario que en balonmano, división de plata. Ojo, porque esto también es una noticia a tener muy en cuenta. Iberquinoa Antequera está a un paso de ascender a la Liga Asobal. El equipo antequerano se impuso 22-23 al tercer clasificado, a la Canor Novas de Pontevedra. Y ojo, ganando uno de los 3 partidos que le quedan por delante, o incluso si la semana que viene el equipo gallego pierde frente al Torrelavega, les colocaría ya la próxima temporada, sí, en la máxima categoría del balonmano nacional. Lorenzo Ruiz es el entrenador del equipo del Torcal.
Pues felicidad absoluta después del partidazo que hemos jugado hoy, tan serio y tan bien trabajado y en todos los aspectos y facetas del juego. Yo creo que el equipo ha estado a un nivel excepcional, excelente diría yo, y así se ha reflejado en el marcador y la forma de jugar, ¿no?
Y el otro equipo de Málaga, el Tron Málaga, certifica por tanto su permanencia en la división de honor plata. El equipo malagueño se impuso 26-28 al San Martín Adrianek y sella la permanencia, el objetivo, una temporada más. Adrián Portela habla de este logro conseguido.
Estamos muy contentos por haber logrado la permanencia. El partido versus San Martín Adrianek fue muy complicado. Ellos necesitaban los puntos, así que en la primera parte fue un partido de ida y vuelta con muchos errores de nuestro lado. En el segundo tiempo se mejoró la defensa y la portería y estuvimos más acertados en el ataque, pero creo que principalmente hubo un cambio de actitud y se logró esos 2 puntos que necesitábamos para sellar la permanencia, así que muy contentos por haberlo logrado.
Pues es lo que dice el jugador argentino del Tron Málaga. Pues buenas noticias, sin lugar a dudas, para el deporte malagueño. Pues todo esto está pasando en el deporte malagueño. Te lo cuenta COPE más Málaga desde ahora y hasta las 4:30 de la tarde. Hacemos un mínimo alto en el camino y como cada lunes me voy contigo y con la encuesta de este fin de semana. ¿Quién fue el mejor jugador del Málaga frente al Mallorca? Enseguida te leemos y vamos a ver cómo van esos votos. Aquí, como siempre, los deportes de COPE más Málaga.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este miércoles a partir de las 9, Unicaja Moraván Andorra. Síguelo en la radio del baloncesto. COPE más Málaga 97.1 FM, 882 Onda Media y en la web de COPE Málaga. Un espectáculo ofrecido por M Cocinas y Armarios, AM Seguridad, Rey de Abastos, EU Instalaciones, Centro Comercial Rosaleda, Clínica El Pilar, Guillermo Ramos Óptico y Asador Iñaki.
Tiempo de juego Málaga, con la narración de Emilio Guerrero.
¿Buscando un buen sitio para desayunar, comer o cenar? Restaurante Taberna Alma Alpujarreña. Gran variedad en carnes al horno de leña, pescados, postres caseros y los viernes el cuscús marroquí. Restaurante Taberna Alma Alpujarreña, abierto desde las 8 de la mañana en Alameda de Colón 22.
En toda Málaga, Construcciones Fearral. Reforma integral, construcción, obra, llave en mano. Realizamos estudios para la retirada de amianto y uralita por el Plan Único. Construcciones Fearral, comprometida al 100% con la economía circular y el medio ambiente. Construccionesfearral.com 607-597-844. Segurisur, empresa malagueña en sistemas de seguridad. Desde hace más de 30 años. Atención 24 horas. No te la juegues. Tu seguridad con Segurisur.
Cafés Mocasol. Sabores y aromas inconfundibles. El café más exquisito. Resultado de una vieja tradición cafetera.
Cafés Mocasol. Pídelo en tu bar.
Malagueños de verdad.
Este mes en Cormosa liquidamos nuestro stock. Llévate un Ibiza por 11.300 euros o un Arona por 13.900 con 5 años de garantía, 5 años de mantenimiento y el seguro de regalo. Unidades limitadas. Pásate por SEAT Cormosa en Avenida Carlos Haya o entra en cormosa.seat.
AZ Nutrición, clínica dedicada a la nutrición y entrenamiento de particulares y deportistas profesionales. Preparación de competiciones, recuperación de lesiones. Infórmate. azNutrición.com.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
3:16 de la tarde, como siempre los lunes, las redes sociales de COPE Málaga van con encuesta. Recuerda, las vías de contacto, facebook.com/deportescopemálaga, twitter@deportescopemlg. Javi, con encuesta, ¿verdad?
Sí, sí, con encuesta estamos preguntando como cada lunes, o cuando juega el Málaga, pues preguntándote quién fue el mejor de ese partido. El último frente al Mallorca en la Rosaleda, nosotros hemos puesto cuatro nombres: Juan Soriano, el portero, Ale Benítez, Escasi y Juan de. Bueno, mayoría prácticamente absoluta, gana Juan Soriano, el portero del Málaga, con un 58%, 25% para Ale Benítez, para el lateral, para Escasi un 13% y para el central Juan de un 4%. Juan de para mí hizo un buen partido porque tapó mucho a Don Prats, al punta del Mallorca.
Bueno, y salvó un gol cantado de Lago Junior en la segunda parte.
Sí, sí, totalmente. Por eso digo que Juan de, yo lo contaba en la transmisión con Ángel Morales, tiene un aire muy parecido a Pau Torres, ¿verdad? Es muy parecido a Pau Torres, salvaguardando la distancia, pero es un buen jugador. Bueno, pues tiene un 4% para los internautas de COPE, tanto en el Twitter como en el Facebook de la COPE.
Y para ti, ¿quién fue el mejor del Málaga en ese partido frente al Mallorca? Te damos cuatro opciones, tú puedes añadir la que te parezca. Juan Soriano, Escasi, Ale Benítez o Juan de momento gana el portero sevillano, Juan Soriano. Todavía estás a tiempo de votar hasta las 4 de la tarde, como siempre. Nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter.
Facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter, @deportescopemlg.
3:17 de la tarde, jornada del lunes 10 de mayo, buen día, ¿verdad? Que se ha puesto para irnos a comer a Asador Iñaki.
Pues sí, dices bien, Emilio, porque además tienen un servicio que es el servicio de delivery. Los amigos de Asador Iñaki, la despensa de Iñaki, quieren ponerte lo más cómodo y te llevan sus productos a casa con un servicio que se llama delivery. Entra a la web y verás la gran variedad de productos que te ofrecen y los packs que han preparado para ti y tu pedido. Y además te regalan un tinto de Iñaki. Ya lo sabes, disfruta que ellos te lo llevan, ¿eh? Ya lo sabes, con la garantía de Asador Iñaki.
Claro que sí, ahí están los amigos de Asador Iñaki. 3:18 de la tarde en calle Ayala, ¿eh? Está Asador Iñaki y la despensa de Iñaki en calle Héroes de Sotoa. Venga, vamos con esa última hora del Málaga Club de Fútbol y ese punto que ya le permite llegar a la cifra mágica de los 50. Empata el Málaga 1 frente al Mallorca, suma ya 50 puntos. La barrera que se ponían allá cuando comenzaba la pretemporada, a finales del mes de agosto, primeros de septiembre cuando empezaba la Liga en Tenerife, una cifra que parecía muy, muy lejana ya por el 12 de septiembre y que finalmente se logró el sábado en un partido donde el Málaga Club de Fútbol se adelantó, por fin un penalti, el árbitro revisándolo en el
era claro, Emilio.
Videoarbitraje le sirvió al Málaga para que el árbitro lo viera, porque normalmente cada vez que van a la pantalla para pitarnos algo en contra de nuestros intereses. La justicia imperó, un fin de semana donde se ha hablado muchísimo de mano, pues la justicia imperó y la mano era clara de Brian Oliván a centro de Alex Benítez, que cuajó, por cierto, un buen partido en esa banda derecha. Lo transformó magistralmente el penalti David Lombán, y cuando parecía que el partido se ponía cuesta abajo para el Málaga Club de Fútbol, pues todo lo contrario, esa línea de tres en los dos últimos partidos no ha terminado de funcionar. Estuvo muy cómodo el Mallorca, empató el conjunto bermellón, tuvo dos, tres buenas ocasiones. Incluso después del 1-1, una mano prodigiosa de Juan Soriano incluso evitó el 1-2 antes del descanso. Leyó bien el partido Sergio Pellicer. En la segunda parte, triple cambio de la caseta directamente al césped. También cambio en la formación, de pasar a jugar con tres a jugar con cuatro. El clásico 4-1-4-1, que es el sistema que mejor le ha venido al Málaga Club de Fútbol, con la reaparición feliz de Luis Muñoz, que hizo también una buena segunda parte. Se nota que cuando está Luis Muñoz también en el campo le da un saltito de calidad al equipo malaguista, que tuvo más opciones en la segunda parte de llevarse el partido, aunque esa mencionada acción, ¿no?, del Lago Junior con Juan de, pues nos dio algún que otro susto. Yo diría que justo reparto de puntos, 50 puntos, el Málaga al fin puntúa con un equipo que está en posiciones de ascenso directo, algo que todavía no había sucedido en la presente temporada, donde el equipo malaguista se ha demostrado muy inferior a esos equipos que están en las tres primeras posiciones, pero el Málaga llega a esa cifra de 50 puntos. Quedan solo 12 puntos en juego, el Málaga está 9 puntos por encima de la zona del descenso, y muy mal se le tendría que dar para que se complicara la temporada del equipo blanquiazul. Tanto como que el lunes, porque si el Málaga jugara la próxima semana el lunes, ya sabrá todos los resultados de los equipos que están ahí abajo, pues podría salir a jugar en el Tartiere sin nada en juego, más allá de la clasificación y del tema de los dineros de derechos televisivos que hemos comentado aquí alguna que otra vez. Vamos a ir por parte, Javi. ¿Qué se dijo en la sala de prensa del tema deportivo? Por un lado, creo que no euforia, pero sí satisfacción por llegar a esa cifra de los 50.
Sí, porque aparte, ¿no?, hombre, va sonando, escuchando a Pellicer, las tres o cuatro últimas ruedas de prensa, suena ya esto un poco amanido y a excusa. Lo del tema de la salvación matemática, y no se quiere mojar hasta que no tenga la salvación matemática lista. Pero sí que es verdad que dice ahora Pellicer que igual con 50 no vale. Bueno, le respetamos, pero no podemos compartir esa opinión del entrenador después del 1-1 cosechado ante el Mallorca.
Está claro que a lo mejor con 50 puntos nos puede valer, pero tenemos la experiencia del año pasado, de muchos equipos que durante la primera vuelta y durante el último tramo, de sobre todo en ese último ciclo de 5 partidos, se habían salvado y luego acabaron en un desenlace que no deseaba nadie, ¿no? Entonces, lo tenemos muy cerquita, muy cerquita. Vamos a saborearlo y yo creo que a ver si en Oviedo podemos ya certificarlo, y sobre todo, como decimos, ¿no?, ya tanto el club como Sergio, vamos a hablar y quedar todo claro.
Bueno, eso es lo que dice sobre el punto y los 50 que tiene. Pellicer también dijo que han sabido recomponerse a lo largo y ancho de todo este tiempo.
Pues estamos orgullosos del trabajo del equipo, el trabajo de todos, de los que participan más, participan menos, pero imagínate, no sé cuántos jugadores ya con el debut de Mini han participado durante la temporada con esos vaivenes. Entonces, como bien dices, ¿no?, hemos ido como una montaña rusa, pero es cierto que estamos manteniendo una regularidad. Veníamos de dos derrotas seguidas y no hemos sabido otra vez recomponer.
Bueno, pues eso era lo que decía Pellicer, y aunque ahora lo vamos a tocar en la tertulia, porque vamos ya con el tertulión, va a ser sin lugar a duda uno de los temas estrellas, hablaba de la renovación. Claro, ya le preguntamos el por qué rehuye tanto y si quiere seguir o no seguir ya, que lo diga, porque no es bueno toda esta parálisis, ¿no? Pellicer dice esto.
Tenemos que tener sobre todo mucho equilibrio y pensar sobre todo que cuando esté todo cerrado, a nivel sobre todo de clasificatorio, aclarar absolutamente todo. No es un tema de negociación, ni mucho menos. Hay mucho desgaste, indudablemente. Llevo un año y medio de muchísimo desgaste. Las cosas hay que pensarlas bien, sobre todo cuando ya esté todo certificado. Cuando digo que no hay ningún problema, tanto para una cosa como para otra, va a salir. Y cuando tengamos todo, seguramente, no os preocupéis, que explicaré todo como el club, y no haber ningún tipo de problema en el aspecto para una cosa o para otra, pero que quede una transparencia total.
Escuchado así, Emilio, tiene la vamos, todos los visos de que no va a continuar.
Bueno, yo no me mojo todavía con ese asunto, porque escucho una respuesta, luego escucho una respuesta contradictoria. Vamos a ver en qué queda el asunto. Vamos a respetar lo que han dicho las dos partes. Cuando se llegue a la permanencia matemática, a ver qué actitud toman unos y otros. La oferta del Málaga parece inamovible y veremos la respuesta que finalmente opta por tener Sergio Pellicer. Si le puede la ilusión por seguir en el Málaga, por cumplir el objetivo de seguir otra temporada más al frente del club blanquiazul. Se supone que con un proyecto algo más ambicioso que el de esta presente temporada, o si finalmente pues esa palabra desgaste que han ido escuchando con más asiduidad en las últimas ruedas de prensa de Sergio Pellicer, pues se hace mella en el técnico blanquiazul y prefiere o bien tomar otro proyecto o bien tomarse un descanso. No sé, no me mojo, porque un día pienso una cosa y al día siguiente pienso la contraria, como las respuestas del técnico del Málaga Club de Fútbol. Vamos a debatirlo, si le parece a todos ustedes, en nuestro tertulión de cada lunes.
Actualidad, debate, opinión, intensidad, polémica y una pasión en común. El Málaga. Comienza el tertulión de fútbol.
3:25 de la tarde, vamos con el tertulión de fútbol. Nuestro futbolista Pepe Salguero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ahí está Pepe Salguero. También saludo a Sergio Cortés, jugador de Tenerife Sur. Sergio, ¿qué tal? Buenas tardes. A ver, Sergio Cortés, buenas tardes.
Sí, hola, buenas tardes. Hola.
Buenas tardes a Sergio Cortés, buenas tardes, compañero José Criado, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos.
Y también nuestro árbitro internacional, don Antonio Martín Navarrete. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Qué elegancia, qué bien habla usted, qué bien se expresa usted, que lo vimos en el documental de los otros, ¿eh? Los árbitros de antes de Movistar Plus. Oye, muy bien conseguido el reportaje. No sé, ¿qué te parece el resultado, Antonio?
Bueno, esperaba otra cosa.
¿Sí?
Esperaba otra cosa porque no se analizó realmente la diferencia que existe con el arbitraje de aquella época con el actual, ¿no? Quizás hubo más un reportaje más llamativo de cara a historias que nada tienen que ver con el arbitraje. No me convenció.
Ajá. Bueno, el resultado para el televidente fue muy bonito. Por cierto, ¿dónde te hicieron la entrevista?
En el Museo Thyssen.
En el Thyssen,
sí.
Bueno, pues recomendable que vean el reportaje. Es Antonio Martín Navarrete, Antonio Jesús López Nieto y otro montón de árbitros de los 80 y de los 90, ¿no? Hablando de todas esas situaciones que viviste, como la muerte de Guruceta, la verdad es que fue.
Desconocía la imagen, desconocía, por ejemplo, lo que dice Antonio, yo desconocía la imagen de Guruceta, que era un tipo fuerte, un tipo que echaba para adelante, un tipo que no se cortaba, un adelantado a su época en cuanto a la moda. Yo no conocía esos detalles de Guruceta, sí.
Sí, así era, ¿eh? Así era. Sí. El reportaje lo refleja
muy bien, sí.
bien claro cómo era la personalidad de Guru, que era una persona con una personalidad muy fuerte y muy 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 viviendo y para el arbitraje, por y para el arbitraje, ¿no? Que en aquella época no era normal, porque el arbitraje no te daba emolumento suficiente como para vivir de él, ¿no?
Bueno, vamos a meternos en el lío. Habéis escuchado a Pellicer, digo que sí, luego digo que no. El martes parecía que se iba a cerrar todo en un restaurante cercano al estadio de la Rosaleda. Vinieron los pesos pesados de la agencia de representación del entrenador del Málaga, con Vicente Forés a la cabeza y dos miembros también de esa agencia de representación. Comida con el administrador judicial y con el director deportivo. Y la sorpresa para todos es que no se llegó a ningún tipo de acuerdo y quedaron emplazados, eso es lo que se dice oficialmente, para que cuando se consiguieran los 52 puntos o, en su defecto, la permanencia matemática. Sergio, ¿te sorprende el devenir de esta situación de la, de momento, no renovación de Sergio Pellicer? Algo que se daba por hecho, algo que se daba por sentado, que se está enrocando de una manera tan grande que incluso si escuchamos una respuesta de Pellicer y no escuchamos la otra, parece que es que se va del Málaga, pero luego escuchamos la otra y parece que es que se quiere quedar.
No me sorprende, ¿no? No, porque lo he comentado aquí semanas atrás. Para mí el Málaga ha cometido un error de cálculo con el caso Pellicer, porque podía haberlo renovado hace tiempo. Porque claro, si el argumento del club es que se ha hecho, es que la primera llamada se produce la víspera del partido de Las Palmas, para aclararlo todo, para hacerle una propuesta que cambia respecto a semanas atrás. No había cambiado nada. Es decir, la situación sigue siendo la misma, el Málaga sigue sin confirmar matemáticamente la permanencia y sigue estando ahí. Entonces estaba un poquito más cerca de los playoffs que ahora incluso. Con lo cual, yo creo que el Málaga ahí ha estado lento y en cierto modo la agencia de representación no le ha gustado nada, absolutamente nada, la postura del club, ¿no? La postura del club era de salida, que había tres patas fundamentales en esta estructura, que eran el administrador, el director deportivo y el entrenador. El administrador recibe el placet de la jueza para que se quede, el director deportivo es renovado por 2 años y el entrenador pues se queda esperando. Y yo creo que eso es lo que ha provocado ese desencuentro, porque cuando habla Pellicer de aclarar todo, no solo se refiere al proyecto, también se refiere un poco al papel que va a tener él en la planificación. Como explico yo hoy, él quiere garantías de que va a participar en la planificación porque evidentemente el que se va a jugar el puesto es él, porque no olvidemos, el próximo año puede haber público, que todos lo deseamos, y el público puede dar puntos, como se dice, pero también va a dar más presión al entrenador y a los jugadores, va a haber más exigencia. Y yo creo que Pellicer es consciente de que después de este año y medio de trabajo a oscuras casi, porque apenas estuvo con público en la grada, pues sería injusto que el equipo no estuviera bien cerrado para que a cuarta o quinta jornada se viera fuera del Málaga.
Ahondando lo que dice Sergio, muy bien explicado, yo tengo que decir una cosa. Es cierto lo que dice de la lentitud del club, porque se renueva a Manolo Gaspar, se dice que hay confianza plena y una confianza ciega con Pellicer, y sin embargo en ese momento no se le ofrece ya el contrato de renovación. Lo que se dice por parte del club es que todavía no saben qué límite salarial se va a tener para la próxima temporada. Oiga, usted renuévelo y ya hablaremos del tema económico en un futuro. Solo que hemos llegado a un momento clave. Estamos a mayo y no tenemos todavía un inquilino claro en el banquillo para la próxima temporada, con lo complicado que está eso. Y por lo visto está todo muy, muy parado, con visos de no cese.
Yo, escuchando vuestro argumento, me parece a mí que Sergio Pellicer tiene decidido no seguir o lo tenía decidido antemano. Es decir, si quiere poner una excusa de que el Málaga no se ha dirigido a él de hace un mes o hace 2 meses, pues me parece una excusa un poco vaga. Es decir, aquí no se ha filtrado ningún nombre de que pueda venir otro entrenador, no se ha filtrado nada de que haya disgusto con el entrenador. Es decir, nada contraproducente para la continuidad de Sergio Pellicer como entrenador del Málaga, solo los tiempos, que se pueden haber dilatado por una cuestión o por otra. Es decir, son cosas de palacio que pueden ir despacio. Pero si Sergio Pellicer argumenta que no sigue el Málaga porque le han ninguneado en los tiempos de renovación o porque no se vaya a tener en cuenta su palabra para hacer una plantilla, cosa que considero que sería completamente falsa, creo que es porque él tiene una decisión tomada de antemano o porque tiene una tercera persona, es decir, un tercer club que está interesado en su servicio, que puede ser un proyecto mejor que el del Málaga y que puede él considerar que puede triunfar, cosa que me parece bastante respetable y muy profesional. Entonces, yo considero que si la decisión es esa, los argumentos que se están dando no son los adecuados, creo yo.
José, yo digo una cosa. El martes anunciamos aquí en la COPE la reunión que tienen en un restaurante cercano a la Rosaleda con el representante. Yo con el representante, con Vicente Forés, hablo el miércoles y le pregunto una opinión, le llamo para ver cómo ha ido esa reunión y demás. Y me confirma que hace 10 días había recibido la primera llamada por parte del club para iniciar una negociación. Yo no sé si esto es mucho tiempo o poco tiempo, pero el interés del club ha estado, por lo menos, en tenderle la mano y empezar a negociar. No sé si es tarde o temprano, pero está ahí el tema.
Hay algo que yo creo que a todos se nos escapa y que tuvo que suceder en la jornada del martes para negativo de la continuidad de Sergio Pellicer. ¿Recordáis la rueda de prensa? Bueno, lo escuchábamos aquí el lunes pasado. La próxima semana se hablará y se acelerará todo. ¿Es textual lo que decía Sergio Pellicer? El Diario Sur, el lunes, sale en una información de tu compañero Sergio Borja. Esta semana vienen los representantes de Pellicer. El martes en la COPE desvelamos que están aquí los representantes de Pellicer y que están en ese momento, 3:15 de la tarde, que es como cuando confirmamos la noticia, que están almorzando en un restaurante cercano al Estadio de la Rosaleda. Bueno, empieza uno a atar cabos, Pellicer, vienen los representantes, van a tener esa reunión y todo se acelerará. todos intuíamos que va a ser para bien, es decir, para que continúe.
Para cerrarlo.
O para cerrarlo, porque ya me imagino que una vez que vienen los representantes aquí, se ven las caras con el director deportivo y con el administrador judicial, es porque ya hay algo sobrehablado. No creo que vengan por venir a escuchar a ver qué me cuentan. Y la sorpresa es que lo que era antes de esa reunión, una reunión de cortesía, se convierte en, por las dos partes, por las fuentes que manejamos de las dos partes, Javier ha hablado del representante directamente, de Vicente Foré, lo que era una comida, parecía que de cordialidad, no sé lo que pasa en esa conversación, que es todo lo contrario, por parte del Málaga y por parte del representante. Es decir, lo que era concordia y lo que era unión y parecía que iban a emprender el camino juntos en el futuro, algo pasa ahí que yo creo que se nos escapa y que hace que ahora mismo haya frialdad entre el entrenador y el propio club.
Emilio, en la información que publicó Borja el martes ya se especificaba que había que resolver varias cuestiones. Lo que pasa es que a los representantes no les ha gustado nada que les haya llegado el comentario habitual de por parte del club de que hay muchos entrenadores en el mercado. Eso no les ha gustado a los representantes. Y luego los representantes pues tampoco quieren que esto sea una limosna. Es decir, no me refiero al tema económico, me refiero a, bueno, hay que renovar por renovar. Mire usted, no. Los representantes de Pellicer son representantes conocidos en el mercado por ser no implacables o duros, pero sí exigentes. Y yo creo que en esa línea va todo. Es decir, al final es una cuestión de tener más peso del que el año pasado tuvo Pellicer. Pellicer el año pasado solo tuvo voz y voto para el fichaje de Scassi. El resto fue todo fichaje de Manolo Gaspar. Los buenos y los malos. O los mejores y los peores jugadores que han venido. Esa es la realidad.
Hombre, yo realmente ya lo dije el primer hace ya algún tiempo, en alguna tertulia ya empezamos a comentar esto y dije que hay que Pellicer está ante un terreno nuevo, está en el mercado, está con una cotización al alza y con proyectos de mayor relevancia. Eso lo dije yo hace mucho tiempo. Yo no creo que toda la culpa deba recaer, como parece ser, que se apunta aquí al club y en especial al director deportivo. Yo creo que cuando dos partes quieren llegar a acuerdo,
Antonio, yo no estoy diciendo que sea culpa
no,
de
no,
ti.
Yo
realmente relato los hechos que lo que ha ocurrido.
Sí, relata. Yo no, claro. Yo no conozco los entresijos de lo que piensa uno, lo que dice el otro, porque no tengo ninguna posibilidad ni tampoco conozco qué opina uno y otro. Y me dejo llevar por lo que publicáis los medios, ¿no? Pero que yo creo que el primero que muestra una actitud de no querer renovar es Pellicer. A mí no me vale que se diga que le molesta mucho al representante que se hablara de que hay más entrenadores. Eso no es una verdad como un templo. Faltaría más que se tuviera que limitar exclusivamente a Pellicer, que yo comparto que continúe y que por el trabajo que ha hecho se merece estar ahí el primero. Dicho esto, el problema es la cuestión económica. Lo venimos diciendo de hace mucho tiempo. El club lo viene diciendo de hace mucho tiempo. Su situación no es la mejor para poderse comprometer. Realmente Javi dijo en una ocasión, en estos días, que hombre, que te puedes hablar con él, comprometerte con él y condicionado a las cuestiones económicas. Pero es que yo creo que el profesional, en este caso Pellicer, insisto, tiene mercado y no está para condicionar a que los temas económicos marquen otra tesitura. A mí me parece que todo es cuestión de momento y Pellicer está en su momento. Y creo que las trabas, las justificaciones que se están poniendo son vagas, muy vagas y con ninguna consistencia. Realmente, si dos personas, dos entidades, dos personas quieren llegar a acuerdo, solo es necesario que los dos quieran. Y punto, y no hay más.
A ver, a mí me parece que, hombre, Antonio y yo comparto un poco lo que dice Antonio porque creo que nosotros tenemos mucha menos información que la que tenéis vosotros, los periodistas. Estáis en contacto constantemente con ellos. Por lo tanto, esos detalles, esas pequeñas cosas que son importantes y que no la podemos valorar, no lo podemos hacer aquí. Mi deseo sería que hubiese cerrado ya el acuerdo y que estuviese, bueno, pues con el optimismo de poder trabajar de cara a un proyecto bonito al año que viene. Pero también creo que si hay esta duda, bueno, pues no va a ser buena. Y no va a ser buena para el club, porque para mí ahora mismo la posición más fuerte es la del entrenador, dado que a él solamente se le pueden reconocer méritos por todo lo que ha hecho. Y si él decide marcharse, se le va a dar el visto bueno, y si decide quedarse, pues también se le va a dar el visto bueno, mucho mejor, porque creo que se ha hecho un trabajo muy bueno. Pero desde luego, para mí, la posición dominante ahora mismo es la que tiene el entrenador. Ojalá que decida quedarse, porque yo creo que ha hecho un trabajo considerablemente bueno, y tenemos la esperanza de que siga haciéndolo en años venideros.
Yo es que también creo que lo ha expuesto perfectamente Antonio Martín Navarrete. Creo que también el propio entrenador puede dudar. Lo que ha dicho también Sergio es verdad, ¿no? La próxima temporada con público se supone con un proyecto algo más fuerte, con menos reticencia económica de límite salarial. Tendrá el Málaga, evidentemente se le va a exigir más y demás. Pero es que en otro club al que se vaya, porque si se va y no acepta la oferta del Málaga es porque seguramente tendrá algo mejor, la presión que también va a tener ese club le hará también al entrenador valorar qué es lo que va a hacer de cara al futuro. Yo creo que hasta el propio entrenador está dudando de qué es lo que va a hacer, porque para él es un momento crucial en su carrera, de aquí estoy, voy para arriba y puedo seguir creciendo en mi carrera deportiva, como han pasado con un montón de entrenadores, o pifiarle la decisión que tome, es decir, o seguir en el Málaga que le vaya mal, o irse a un club que le pague mejor y el proyecto se le venga abajo al cuarto de hora y cavarse también su tumba deportiva, como ha pasado en cientos y cientos de entrenadores. A mí se me viene a la cabeza.
Tenemos uno muy cerca, que es Antonio Tapia.
Correcto, es el que te voy a poner encima de la mesa. Antonio Tapia consigue aquella brillante permanencia, decide irse a un proyecto como el Betis, ambicioso en segunda división, pero sabemos la presión de que irse al Betis y no tener los líderes en la cuarta jornada iba a hacerle estar toda la semana en el candelero, hasta que cayó a la tercera plaza y lo acabaron destituyendo, y ya nunca fue lo mismo la carrera de Antonio Tapia. Yo, por lo tanto, creo que hasta el propio Pellicer está dudando muchísimo de la decisión que va a tomar.
Pero evidente, Emilio, que los entrenadores y los jugadores saben, sobre todo los que están en la casa, en el Málaga, que fuera hace frío.
Claro.
Valga el símil, ¿no? Yo creo que el trasfondo de todo está en el hecho de aunque estemos hablando de personas, de cierta falta de cariño, vamos a decirlo así. Manolo Gaspar renueva el 18 de febrero y a Pellicer, la primera llamada que recibe para hablar de renovación, para decir, bueno, vamos a sentarnos, es el 16 de abril. O sea, han pasado 2 meses. En esos 2 meses el Málaga ha conseguido buenos resultados. Y yo creo que el Málaga, si hubiera renovado en ese momento a Pellicer, pues hasta habría quedado bastante bien, porque hubiera reforzado el proyecto de un entrenador que la cosa iba bien. Ya te digo, yo creo que no creo que sea una cuestión económica por parte del entrenador de que vaya a ganar más o menos. Y yo creo que, sobre todo...
Partiendo de la base, Sergio, que el contrato de Pellicer es muy bajo. O sea, que mejorarlo, en teoría, el club puede asumir una mejora de contrato.
Vamos a ver, que no nos engañemos, que en segunda división los contratos de entrenadores no son tampoco para tirar cohetes.
Bueno, vamos a ver, hay contratos de 150 y casi 200.000 euros. Es decir, y Pellicer no creo que llegue a 60-70. Recuerden que llegó como interino del filial. Que en el tema económico no creo que el club haya puesto muchos problemas. Yo creo que va más por lo que tú bien dices, tema de proyecto, hay situaciones que tienen que resolverse para la próxima temporada en cuanto a fichajes, pero yo digo una cosa, esto es como las relaciones de pareja, esto o se soluciona ya o se van a hacer daño los dos, tanto el club como él. Si va a continuar, que continúe, y si no va a continuar, lo mejor es decir que no va a continuar, bueno, porque dilatar esto es hacerse daño por las dos partes.
Lo de dilatar de que va a hacer daño al club, vamos a ver, que Víctor Sánchez del Amo renovó por el Málaga casi el último día, es decir, que yo digo, creo que hombre, que sobre todo es que puede haber incertidumbre, pero no me cabe duda de que si Manolo Gaspar ha dicho internamente que hay mucho entrenador en el mercado, pues seguro que tendrá alternativas si Pellicer dice que no sigue.
Sí, pero cuidado con este detalle cuando hablamos del nuevo entrenador y de la alternativa. No es por ser defensor del diablo, pero hombre, Pellicer ha sacado y conoce perfectamente a la cantera, y el año que viene la cantera va a seguir teniendo protagonismo. Es decir, si continúa Pellicer, ok, pero si no continúa, cuidado que sigue estando. La situación económica en el club como está, no va a haber fichaje rimbombante. El que llegue tiene que seguir tirando de cantera.
Perfectamente lo que dice, porque tiene razón, pero cuidado, que el mundo no se acaba con Sergio
Pellicer. No, pero que digo que el que llegue en esta época de vacas flacas que va a continuar en el Málaga, mejoría económica, sí, fin a la sanción, sí, pero que el que llegue va a tener que seguir contando con canteranos. Ese es el matiz.
Pero Javier, ¿tú crees que
yo que no tengo el título de entrenador, podía haber hecho este año las veces de entrenador y por narices hubiese tenido que tirar de los chicos del filial, porque es que no tienes otra solución, y sea Pellicer o sea quien sea, lo va a tener que hacer también.
Claro, por eso digo que tú crees que el club no es consciente de que eso es así y que todos los planteamientos giran alrededor de un proyecto de esa naturaleza. Si tienen algún entrenador en cartera, que supongo que alguno habrá,
pero seguro,
ante la obvio situación, Antonio, obvio que los hay.
Claro, es que claro. Si no tiene, alguien no ha hecho un trabajo.
Es que Javi está destacando que, hombre, que hay que seguir con un proyecto, con una circunstancia de una naturaleza.
No, Antonio, yo digo que en esta época que sigue siendo de vaca flaca, el año que viene habrá que seguir tirando de cantera.
Claro, naturalmente.
Antonio, yo creo que
era Javi, un condicional.
Sí, pero el matiz que yo digo, que el que llegue debe de conocer perfectamente lo que hay.
Ese es el matiz que quiero
claro,
que quede.
Exacto, y Pellicer lo domina. Pellicer sube a Mini porque le conoce, Pellicer sube a Ale Benítez porque le conoce. Claro, ese es el matiz que yo no sé si el que llegue va a saberlo, porque seguimos en vaca flaca.
¿Por qué das por hecho? Y pones en duda que el que llegue no va a tener la misma filosofía.
Bueno, por eso digo que
no es filosofía, es conocimiento de los jugadores de la casa.
Perdona,
Sergio, es que es un exigible. Es que eso es un condicionante.
Pero si tú no has trabajado con ellos y estás día a día conociéndolo, es difícil. Aquí hemos tenido ejemplos. Bueno, el ejemplo más claro es que se hablaba de un montón de jugadores del equipo juvenil que ganó en Cambrils, y cuando llegó la hora de la verdad, el entrenador que decían muchos técnicos de la casa que iba a llegar seguro, llegó, que era Jesús Game. Mientras los focos estaban puestos en el resto de los compañeros, Jesús Game era, y vamos, lo he escrito alguna vez, era el patito feo de que la generación, no se hablaba nunca de él, se hablaban de todos los demás. De todos los demás se hablaba. Y sin embargo, pues al final se dio la circunstancia de que Jesús Game, que los técnicos de la casa eran los que decían, este puede llegar porque compite, porque tiene carácter, porque tiene condiciones, porque puede progresar. Y a eso es lo que yo creo que se refiere Javi. Yo en eso comparto la opinión de Javi, Sergio, pero también es cierto.
Sergio, es que esa conversación seguro que la va a tener el nuevo entrenador, porque es que no tiene más remedio. Todos los años pasan de juveniles, se van algunos chicos, pasan al filial, y es obligatorio, por lo tanto, ese conocimiento en 2 meses cualquier entrenador está obligado a tenerlo, porque no tiene más remedio, y más con las necesidades que hay aquí en Málaga.
Sí, pero Pepe, en 2 meses el conocimiento es lo que te dicen, sea quien sea el técnico de la casa que te lo diga. Es decir, te dice, este es muy bueno, y eso es muy subjetivo. Ahí yo creo que si se reúne un nuevo entrenador con Benítez, con Antonio Benítez, entonces tengo
acuérdate, Sergio, Manel Casanova antes de la pretemporada, que le dijo, sube a este, y los tres llegaron, Dardel, Samu y Samu Castillejo.
No, es que le puso a Schuster encima de la mesa, le dijo, por este jugador pongo, dijo la frase actual, lo utilizo esta, que suena feo en antena, dijo, por este pongo mi huevo encima de la mesa, por Dardel.
Por eso digo que yo no discuto la valía del que pueda ser sustituto de Pellicer, pero Pellicer cuenta con esa ventaja. Y como no vamos a tirar la casa por la ventana y no hay dinero para atraer 24 jugadores profesionales, seguiremos contando de cantera. Entonces, el que lleve debe de tener ese conocimiento, que a lo mejor Pellicer ya tiene ese camino recorrido. Y eso es lo que puede
pedir. No, a lo mejor no, lo tiene conseguido.
Lo tiene y lo ha demostrado. Claro,
es el activo, el fundamental activo que tiene Pellicer. Son dos. Uno, que ha demostrado una valía, y dos, que tiene un conocimiento de la cantera absoluto. Eso
es decir, que los Anquela, Luca Alcaraz, Oltra y compañía, quítenselo de la cabeza porque sería un error contratar a ese tipo de entrenadores. No discuto su valía, pero no conocen lo que hay detrás en cantera.
Apunta este nombre, Salva Valleza, que seguro que en breve...
Por favor, Emilio, por favor.
Bueno, por favor. Por favor, ¿por qué?
No, que digo que está trabajando. ¿Cómo puede venir si está en Algeciras, no?
Claro, que si está trabajando no va a venir pasado mañana. Vendrá para la próxima temporada el que venga. Sea Pellicer, sea Oltra o cualquiera de los que tú has nombrado. Vamos, a entrenar a la cantera del Málaga, que no se nos olvide, ¿eh?
Bueno, un nombre más profesional de este mundo del fútbol, ¿no? Pero yo creo que el tema está complicado, pero insisto, yo reitero que está complicado porque Pellicer tiene nuevos proyectos, está en una situación magnífica y excelente en el mercado y realmente hay que reconocerle y que además es muy lícito que él aspire a proyectos de mayor envergadura. Y el Málaga, de momento, al día de hoy, la envergadura es la que sabemos todo que tiene, la actual. Y eso condiciona mucho para un entrenador de este perfil, ¿no? Que tiene su momento. Y se ha de entender que eso sea así. De ahí que vengan todas las trabas. O sea, justificar que si en febrero Manolo Gaspar renovó y que hasta no sé qué, dos meses después. Hombre, mire usted, el director técnico es la entidad. El entrenador es un elemento fundamental, pero la entidad tiene que estar por encima de todos los profesionales.
Pero la entidad tiene una persona que manda la entidad, ¿no?
Sí, claro.
Porque claro, lo que no solo hay que estar para determinadas cosas. El administrador tenía que haberle dicho a Manuel Gaspar, esto hay que manejarlo antes.
Bueno, yo defiendo lo que dice. Pero yo creo que los condicionantes que tiene el administrador son muchos y variados.
Condicionante ninguno, Antonio. Es el que toma las decisiones, todas las decisiones del club. Todas, absolutamente sí. Todas.
Claro, pero el Deportivo lo tiene su director deportivo.
Hombre, le falta al administrador, le falta experiencia en este tipo de casos. En el aspecto deportivo no vamos a criticar
que el administrador judicial
debe de tomar
no debe tomar ninguna decisión deportiva, ninguna.
Claro, es decir, en lo económico chapó, pero lo deportivo a lo mejor es Manolo Gaspar el que a lo mejor le ha podido faltar ahí ese ímpetu, ese ahínco final de haberle dicho al administrador, vamos a cerrarlo ya. Yo no veo más culpable al administrador, más si cabe, por ejemplo, a Manolo.
Claro, que culpable, vamos a ver, que culpable. No, hay digo ninguno. En el momento que Pellicer o el Málaga no llega a ningún entendimiento, pues bueno, honores por todo lo que ha hecho en este año, buscar una salida favorable para las dos partes, que como tú bien decías anteriormente, lo ha explicado muy bien, no se haga nadie daño, que todo el mundo salga con la cabeza alta y a partir de ahí trabajar y en buscar lo mejor para el Málaga y no hacer ningún tipo de drama.
Lo que sí es cierto es que yo creo que al final se arreglará todo y que Pellicer siga en el Málaga y que Pellicer, ese mensaje que manda de que hay que asegurar permanencia matemática, pues obedece básicamente que el Deportivo el año pasado perdió 4 o 5 partidos seguidos y se metió en el hoyo. Pero la diferencia de puntos actual no hace pensar eso.
El lunes puede jugar ya salvado.
Claro, por eso, evidente. O sea, que la liga, a lo mejor en los últimos partidos hay más puntos para los últimos porque hay equipos que no se jueguen nada. Pero la liga caminaba o camina hacia 46, 47 puntos. Es decir, que el Zaragoza está deseando que sumar 3 nada más para que los demás no suben más de 7 para salvarse. O sea, que ¿de qué estamos hablando? Es que, bueno, al final, estas situaciones al final conducen a este debate. Que a veces, a lo mejor para el oyente, pues puede parecer absurdo, porque el oyente dirá, bueno, si Pellicer se quiere quedar, está a gusto en Málaga, y esto, pues que se arreglen. Yo creo que al final se arreglará. Yo creo que al final se arreglará, porque la clave de todo hay que tenerla en cuenta, que es que en la reunión del martes no estuvo Pellicer. A lo mejor, yo siempre recuerdo cómo se enquistó la renovación de Bravo por el Málaga, cuando el equipo iba a ascender a Primera División. ¿Qué ocurrió? Pues que Puche siguió el consejo de alguien que le dijo, reúnete con Bravo directamente y no te reúnas con el agente. Bajó de un avión de venir de Soria en la penúltima, en la jornada antes del Albacete, llamó a Bravo personalmente, se citó con él en Rosaleda, se reunieron, y lo renovó y no intervino representante para nada. Hombre, o sea que a veces
Sergio Bellicer se ve todos los días con José María y con Manolo. En ese aspecto el club tenía fe ciega en ir cerrando más o menos. Es más, el miércoles lo quería más o menos anunciar. Es lo que dice Emilio, algo sucedió ahí que dio un volantazo a última hora.
Fijaros si es todo contraproducente que de puertas para afuera, de cara al exterior, Sergio Pellicer dice que no, cuando se haga la permanencia, pues nos diremos lo que es, va a pasar o lo que va a suceder, es decir, como si todo quedara un poco en stand-by, a ver qué es lo que puede pasar, y sin embargo de puertas para adentro me ha sentado mal que no me hayan llamado hace mes y medio o dos meses, quiero decir, tiene que haber un término medio, es decir, o hacemos la permanencia y decidimos qué hacemos, o planificamos desde hace medio año. No tiene mucho sentido lo que está pasando. Entonces, yo creo que quizás las posturas ya están predefinidas de antemano, y de igual que el Málaga a lo mejor ofrezca un poco más o lo que sea, porque la situación no va a cambiar radicalmente en el club, viendo cómo se están sucediendo los acontecimientos. Y bueno, y es que también lo comentamos semanas pasadas. Si Sergio Pellicer hace prácticamente lo mismo que está haciendo esta temporada, el año que viene, no lo voy a tildar que sería un fracaso, pero de puerta, es decir, la gente entendería que no hemos evolucionado prácticamente nada. Está abocado casi a que tendría que hacer un milagro mayor de luchar por el ascenso sí o sí. Y eso es muy complicado para un entrenador en un proyecto medio que va a tener Málaga la temporada que viene.
Claro, también hay. Yo que creo que el Málaga, si no va a ser el último, va a ser, salvo cambio, el cuarto o el quinto por abajo, ¿eh? Yo creo que no va a variar mucho la situación del Málaga, ¿eh? Salvo que,
por eso digo que salvo ahí está, que, Sergio, que la situación, ¿eh? Sergio, digo que ahí está la labor del club de explicar también lo que se va, porque aquí no hacemos mucho las ideas y las pajas mentales de que el Málaga año que viene va a estar o tiene que estar, es que sí que sí, entre los dos primeros, pues habrá que explicar que el objetivo pues sigue siendo otro, de aspirar un poquito más, y si suena la flauta como ha sido este año, pero a lo mejor con más argumentos. Ahí también está el papel que puede hacer el Málaga Club de Fútbol de mandar ese mensaje.
Ya verás tú cómo el mensaje va a ser el mismo. Tenemos plantilla para buscar la permanencia y poco más, porque ese será el mensaje. Eso, lo que pasa es que claro, el aficionado cree que va a haber cambio accionarial y que va a haber ampliación de capital y que eso a corto plazo no parece ni mucho menos fácil, con lo cual el Málaga va a ir a la guerra con las mismas armas que este año, un poquito mejor, nada más.
Oye, ya que he sacado el tema, no va a ser a corto plazo, como bien dice, la entrada en el accionariado de este grupo, de Red Bull Capital, 600 acciones, compradas en tres paquetes diferentes a distintos accionistas malagueños. No sé, se supone que cuando hay una ampliación de capital, esta gente va a pujar fuerte por hacerse con el control del club. Cuanto menos, yo diría que es ilusionante que haya gente que esté preocupada por hacerse con el Málaga Club de Fútbol y de intentar que este club sea rentable y más poderoso, ¿no?
Hombre, eso parece una buena noticia, ¿no? Eso parece una buena noticia, que un grupo de esa calidad económica pues se interese por el club. Ahora, ¿en qué va a quedar todo? Si es que yo creo que hasta que no se resuelva el problema Altani Blue Bay, esto va a seguir exactamente igual. Digo que es una buena noticia porque al menos ellos ya van a tener al menos derecho a estar presentes en las asambleas, ¿no? Con lo cual, quieren, si invierten 18.000 euros, como parece que se ha publicado que es el costo de esas 600 acciones, pues hombre, realmente, como digo, es una buena noticia. Con el 1% te da derecho a estar en ella y estar sabiendo y conociendo todos los entresijos. Yo creo que eso, pues, que eso, con el condicionante, insisto, de que se resuelva el problema de Blue Bay y de los Altani. Y una vez resuelto eso, pero, ya veremos, Antonio, los pasos que dan.
Pero Antonio, en cuanto, si le diera la razón la Audiencia Provincial a Blue Bay, Altani seguiría teniendo la mayoría de las acciones de esa sociedad que crearon, con lo cual bloquearía todo.
Claro, claro.
Además está el proceso penal, el tema de un posible embargo de acciones de Altani, que tampoco me parece a mí que sea a corto plazo, es decir, o el administrador saca de la chistera algo relacionado con una ampliación de capital basándose en algo, o realmente
sí, es que no te puede pasar,
esto lo veo
en
muy
algo
complicado.
Claro, sí, es que no te puede pasar en nada, porque si cada ampliación de capital no pierde
pierden la intervención o la participación de Altani Bubey es la misma, porcentualmente hablando. Tendrán menos dinero, valdrán menos dinero porque te va a la ampliación de capital.
Tener en cuenta una cosa en todo lo que estáis diciendo, si hay una ampliación de capital y la sociedad, independientemente de a quién le dé la razón, tendrían que ir Altani y Bubey juntos a esa ampliación de capital, ¿eh? Porque la sociedad...
Bueno, no tienen por qué.
Pero de todas maneras, como también está el condicionante de un posible embargo de parte de las acciones o de un porcentaje alto de acciones de Altani, pues también Altani, es que hay muchos escenarios. Altani ahora mismo puede tener las mismas acciones que tiene ahora mismo, puede tener el 51% de las acciones que tenía cuando creó la sociedad con Bubey, o puede tener un puñado de acciones. Si es que hay tres escenarios con Altani.
Claro. Claro. Ahí está la complejidad del proceso.
Oye, escúchame, incluso, según me cuentan, que el juicio empiece desde el principio, ¿eh? Cuidado, a ver.
Bueno, desde el principio no, pero hay determinadas decisiones últimas que se han tomado y que puede argumentar a lo mejor la nueva defensa de Altani que no estaban presentes ellos porque Renice estaba sin representación legal.
También amigos, que son las 4 de la tarde, os mando un fuerte abrazo a todos, muchísimas gracias.
Venga, un abrazo.
4 de la tarde, como siempre, tertulia intensa, servicios informativos y seguimos con todo el deporte malagueño hasta las 4:30 de la tarde. Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Ya estamos informados de lo que ocurre en España y en el mundo y seguimos con nuestro recorrido por el deporte malagueño hasta las 4:30 de la tarde. Recibe el saludo cordial de Emilio Guerrero. Y no nos hemos olvidado de ellas, ¿eh? De las guerreras, de las panteras, del Clínica Rincón Costa del Sol, flamantes campeonas de la EHF European Cup. Cómo se batieron el cobre, cómo aguantaron como jabatas, como panteras en ese infierno de Zagreb, ¿eh? En un partido que finalmente cayó del lado del equipo croata por 31-28, pero esos tres goles de diferencia no fueron suficientes para que el título no se viniera hacia tierras malagueñas. Como digo, no nos hemos olvidado de ellas y ahora vamos a hablar largo y tendido del equipo que dirige la pista maestra de manera magistral, Suso Gallardo. Pero antes de todo ello, vamos con los amigos de Credialpe. Don Javier Bautista, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio Guerrero? Buenas tardes. Pues sí, dices bien, vamos con los amigos de Credialpe porque hay mucho que contar y que ellos nos quieren trasladar. Sí, porque si quieres comprarte un piso y necesitas hasta el 100% de la hipoteca y tu banco, por ejemplo, no te lo da, pues no te preocupes. Credialpe te busca un banco que te acepta las condiciones que necesitas y ellos van a negociar por ti. Así de fácil. Credialpe te dice que puedes concertar una cita con ellos y gratuitamente te hacen un estudio en menos de 2 semanas. Te buscan solución a cualquier tipo de problemas. Fíjate, hay 3 vías de contacto. El teléfono gratuito, 900-234-235. Te repito, 900-234-235. En las oficinas de calle Héroe de Sostua número 23. O ya sabes, en la página web credialpes.es es tu agencia negociadora.
Venga, vamos con el equipo de moda en el deporte malagueño. Creo que pocos clubes pueden decir que han ganado 3 títulos en apenas 6-7 meses, como es el conjunto del Clínica Rincón Costa del Sol. Y ojo, que en mayo tienen una nueva cita y ya avisan de que no se conforman con lo vivido, no se conforman con lo hecho. Campeones de la Copa de la Reina, campeonas de la Supercopa de España y ahora flamantes campeonas de la EHF European Cup. No fue suficiente el triunfo 31-28 para el Lokomotiva de Zagreb. Aguantaron, llegaron a ir perdiendo por 5 y por 6 goles de diferencia, pero finalmente el esfuerzo, el trabajo y el sacrificio tuvieron su recompensa. Así lo celebran las campeonas de la EHF European Cup.
¡Esto va a acabar! ¡Esto va a acabar! ¡Esto va a acabar! ¡Esto va a acabar! ¡Acabó, acabó, 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 acabó! ¡Rincón Fertilidad! ¡Campeón de Europa! Han sabido resistir a lo grande las chicas de Suso Gallardo en un partido tremendo.
We are the champions.
se ponen los pelos de punta, ¿verdad? Escuchando la alegría, la felicidad del equipo malagueño. Insisto, en Málaga pocos equipos nos han dado estas alegrías en tan corto espacio de tiempo. A mí se me viene a la cabeza el Atlético Málaga de fútbol, que allá en los 90 fueron capaces también de conseguir en apenas una temporada Liga, Copa de la Reina y evidentemente la Supercopa. Pues eso han hecho las chicas del Clínica Rincón Costa del Sol. Tres títulos en apenas una temporada, insisto, van a pelear por el cuarto en mayo en esa Copa de la Reina que se celebrará en Telde, en tierras de Canarias. Bueno, fue una tarde de muchísimo sufrimiento porque, insisto, no lo pusieron fáciles las jugadoras croatas, que llegaron incluso a ir ganando la eliminatoria, pero finalmente la victoria y el triunfo se viene para acá, para Málaga. Los cuatro goles de diferencia en ese 32-28 del partido disputado en Ciudad Jardín fueron suficientes para que la alegría desbordada se quedara finalmente en tierras malacitanas. Es el trabajo de muchísimas personas, el trabajo de 26 años y cómo granito a granito han ido capaces de conseguir esta gesta, ¿no?, para el deporte malagueño y para el deporte español. Gesta que conforman gente, evidentemente, que están ahora mismo en la pista. Suso Gallardo, su equipo técnico, cada una de las componentes de la plantilla del equipo malagueño. Me acuerdo de Sole López, de Espe López, las gemelas malagueñas que han estado en lo más bajo con el equipo malagueño, de Virginia Fernández en la portería y luego, evidentemente, del salto de calidad que han dado jugadoras como Estela Doiro, Silvia Arderius o Merche Castellanos en la portería, o Isa Medeiros, ¿no?, la internacional brasileña. Es un cúmulo de mucha gente y gente que evidentemente están ahí en la sombra. Esto sería inviable sin la aportación de Pepa Moreno, el alma mater de este proyecto, sin la aportación económica de Manolo Rincón, también un hombre con un sentimiento tremendo por el deporte malagueño, sin el trabajo de Carmen Morales, ¿verdad?, la eterna presidenta del conjunto malagueño, y evidentemente sin el gran Diego Carrasco. En todos los triunfos, todas las alegrías que se lleve este club que tanto se merece, nos acordaremos del eterno, del gran Diego Carrasco. Así que, insisto, hay que celebrarlo, hay que saborearlo, y como nos decía el pasado jueves a su llegada a Zagreb el entrenador Suso Gallardo, evidentemente, cuando no se consigan los gestos o los títulos que se están consiguiendo esta temporada, aún más se valorará lo que ha hecho este equipo. Javi, están siendo recibidas ahora mismo por las autoridades de la ciudad, porque no es para menos, ¿eh? Se han hecho unas fijas de la casona del parque.
Efectivamente, con el alcalde a la cabeza en esa recepción, también mensajes importantes a través del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, y este título europeo del Clínicas iguala al que, por ejemplo, levantó Unicaja con la Copa Corac y con la Eurocup, y al Málaga de la Intertoto. O sea, que son los tres clubes que han levantado competición europea. Nadie más en concepto de clubes malagueños. Así que yo creo que tiene esto un valor muy importante. Valor que ponía en solfa su técnico, Suso Gallardo, que dedica todo esto que ha conseguido al club, a los trabajadores y a la memoria de Diego Carrasco.
A toda mi gente, a Diego que está en el cielo y a muchos que nos faltan y a todo el club, ¿no? Yo creo que esto es un trabajo de hace 26 años que empezó Carmen Morales con Diego Carrasco y mucha gente detrás, Pepa Moreno, y bueno, yo creo que todos ellos se merecen esta copa.
Y no sabía que tenía tanta obsesión Suso Gallardo por esta competición, por la competición europea. Él lo dice en el corazón de la fiesta.
O sea, ya sabéis que tenía mucha sesión con esta competición. Para mí es un sueño, ahora sí que ya cierro un ciclo de por lo menos de estos tres años que llevo sesionado con esta competición, y bueno, un triplete histórico, no sé, es que sobran las palabras. Creo que es un año para enmarcar y para recordarlo siempre.
Bueno, esto era lo que contaba Suso Gallardo, porque del partido también dijo que fue muy difícil y muy complicado, pero nunca lo perdió.
Creo que nos ha costado muchísimo ajustar la defensa, sobre todo en la primera parte. Con todo y con eso, el equipo pues ha mantenido el tirón de ellas y he estado a cuatro con todo lo mal que hemos estado, y en la segunda parte creo que una vez que hemos podido ajustar y hemos podido empezar a correr, creo que hemos merecido al menos ser un poquito mejor y conseguir la diferencia que nos ha dado esta victoria, ¿no?
¿Y la plantilla, Emilio? ¿Cómo te imaginas? ¿Cómo estaba después del partido?
Pues, eufórica, pues, eufórica, sí. No puede ser de otra manera.
Sí, pues escucha ahora la batería de sonido. Empezamos por Sole López, la capitana, la que levantó la copa.
No hemos sabido aguantar el tipo, sabíamos que teníamos esa pequeña ventaja, hemos ido al límite, lo hemos conseguido con mucho sufrimiento y así sabe mejor. Una pena que estemos tan lejos de ello, pero esto va por Málaga, por Andalucía y por España, por el balonmano, que se lo merece.
Silvia Arderius, sin lugar a dudas, una de las mejores jugadoras del equipo.
Bueno, hemos trabajado mucho, hemos sufrido mucho, es una temporada muy larga, es una temporada atípica, venimos de una época muy dura en todos los niveles y bueno, estos éxitos la verdad que hacen que tengamos más ganas de trabajar y rubrican un poco todo lo que hemos hecho durante el año.
Bueno, Merche Castellanos, la portera, también un valladar en el arco que fue clave en la victoria del equipo malagueño.
Público de Málaga que no han podido venir, bueno, que no han podido vivir esta final aquí. Y nada, toda la gente que nos apoya. Hay que ir a más todos los años, es verdad que está siendo un año muy bueno, muy completo. Va a ser difícil igualarlo, pero bueno, el año que viene se intentará.
Bueno, al año que viene se intentará, Emilio. Estaban contentas y satisfechas las chicas del Clínica Rincón Costa del Sol, flamantes campeonas de la EHF European Cup.
Y como decimos, ahora mismo siendo acogidas y siendo recibidas por el alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, por la concejala de Cultura y Deporte, por Noelia Losada. Sin lugar a dudas, la noticia, el gesto importante, esa consecución, ese título conseguido, el tercero de la temporada por el Clínica Rincón Costa del Sol. Hacemos un mínimo alto en el camino y a vuelta de pausa nos queda por hablar de la cruz del fin de semana, otra nueva derrota de Unicaja de Málaga, y también todavía nos queda hablar del Marbella Fútbol Club, también noticia importante en Marbella, noticia negativa y también noticias positivas relacionadas con el balonmano malagueño. Será vuelta de pausa.
Sohai Jazz Experience. En un entorno único disfruta del mejor jazz con La Canalla, Zenet, CMS Trío, Javier Colina, Marc Miralta, Perico Sambit y Diego Guerrero, entre otros. 4 días del mejor jazz en Mare Nostrum Fuengirola. Más información y venta de entradas en marenostrumfuengirola.com. Patrocina Unicaja Banco.
¡Aleluya! Este año... Porque tienes toda la gama Iveco Daily con hasta 3 años de mantenimiento incluido totalmente gratis. Y con el chasis rueda sencilla ATAC, tienes una caja abierta totalmente instalada por solo 300 euros más IVA. Y no empieces a pagar hasta dentro de 6 meses. Oferta válida para unidades limitadas vendidas hasta el 31 de marzo.
Covey, concesionario oficial Iveco para la provincia de Málaga. Visítanos en carretera azucarera Intelorce 78, polígono industrial Guadalhorce y en covey.com.
AM Seguridad, tu empresa de seguridad en Málaga. Combinamos lo último en tecnología y vigilancia para que tu tranquilidad sea nuestro compromiso. Infórmate en amseguridad.com.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? ¿Y si conseguirlo fuera tan fácil como preguntarnos? En Lumon sabemos que darte una buena respuesta marca siempre la diferencia. Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
Amigo, ya eres como de la familia. Y en Sicilia, hermanos, siempre fue lo primero. Así que te haré una oferta que no podrás rechazar. Calidad, compromiso y asesoramiento. Nuestro destino fue ser pioneros en puertas metálicas y automatismos en Málaga. Por tu seguridad. Sicilia, hermanos, la puerta nuestra.
Algunas obras de arte, como la Sinfonía número 40 en Sol Menor de Mozart, son tan perfectas que no se pueden mejorar. Otras sí. Ven a tu concesionario y descubre el nuevo Defender, la versión redefinida de nuestro Land Rover más icónico y capaz, con toda la robustez y el espíritu todoterreno del original, pero aún más resistente e innovador.
Venga a verlo a Sertasa, Avenida de Velázquez 321, Málaga.
Si buscas una empresa especializada en el mantenimiento de puertas automáticas, EO Instalaciones es tu empresa. Control de acceso, instalación y reparación de puertas automáticas, marcado C. Visítanos en eoinstalaciones.com.
COPE Málaga y EMASA convocan una nueva edición del certamen de redacción Plácido Blanco. El lema de este año es Nos gusta el agua, cuídala. Y podrán participar todos los alumnos de los colegios públicos, privados y concertados de quinto y sexto de primaria. Y primero de eso, pregunta en tu centro o a tu profesor las bases del concurso. Tienes de plazo hasta el 21 de mayo. Habrá un regalo para todos los participantes y premios especiales para los tres mejores. Infórmate y participa.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
Seguimos hacia adelante, ya cerramos el capítulo del balonmano. Hablamos ahora del capítulo del baloncesto del Unicaja de Málaga. Mala pinta de nuevo la del proyecto de Unicaja de Málaga. Otra derrota y otra derrota además sonrojante. Esta vez 81-68 frente a Lucán de Murcia, equipo que está por debajo de Unicaja en la tabla clasificatoria. Pero lo hablábamos en la previa y lo decíamos durante la semana anterior. Cualquier equipo con un mínimo de exigencia física o de poder físico pone en serios aprietos al Unicaja de Málaga. Y Lucán de Murcia, si algo tenía o si algo tiene, es precisamente poderío físico. Más energía, más capacidad reboteadora, más ganas, más hambre, y eso se demostró durante los primeros 20 minutos del partido, con especial énfasis en el segundo cuarto. Es indigno y es intolerable que un club y un grupo de jugadores como los que el sábado representaban la camiseta de Unicaja de Málaga tuvieran pues esa actitud, ¿no? Durante el segundo cuarto. Llegó a ir perdiendo por 22 el Unicaja de Málaga, sobrepasado en cualquier lucha por el rebote, en cualquier balón dividido, en energía, en ganas, es decir, en testiculina, y eso, y a esfuerzo, a eso nunca le pueden ganar al equipo malagueño. El partido quedó prácticamente finiquitado al descanso, perdió Unicaja por 22 puntos, luego es verdad que tuvo una reacción, que demostraron tener algo de carácter, sorprendentemente fue Deon Thompson el que se echó el equipo a las espaldas, llegó a colocarse Unicaja 9 puntos, pero ahí emergió la figura de Isaiah Taylor, que con un triple y una penetración, pues de nuevo daba y ponía tierra de por medio al equipo murciano. Con esta derrota, Unicaja vuelve a salir de los puestos de playoff. Es cierto que el que se cuela de nuevo es el Baxi Manresa, que tiene hasta 3 partidos más disputados que los malagueños, pero es que por detrás siguen apretando Moraván, Andorra y Herbalife Gran Canaria, y Unicaja le da vida también a su rival del sábado, al conjunto de Lucán de Murcia. Quedan, como digo, 4 jornadas por delante para el Unicaja de Málaga, que este miércoles jugará frente al Moraván Andorra, que el próximo fin de semana, el domingo, lo hará frente al Baskonia, que luego tendrá el martes de la semana que viene partido frente a Gipuzkoa Basket, y el domingo 23 cerrará la liga regular recibiendo en casa al Real Madrid, que probablemente en ese partido ya no se juegue absolutamente nada. Fotis Kasikaris hablaba detenidamente de la derrota de su equipo e incide en que el segundo cuarto fue desastroso. Bueno,
felicitar a UCAM Murcia por un excelente partido que han tenido hoy, y la manera que han defendido y la manera que nos ha llegado nuestro juego, digamos, en ataque, y la agresividad, la intensidad, casi 40 minutos, es un merecedor, ha hecho un gran trabajo. Puesto que el partido se ha decidido psicológicamente, y además como en el marcador en segundo cuarto, cuando ellos, nuestra defensa no tenía esa intensidad, ha metido 16 puntos de bloqueos directos, 8 puntos de uno contra uno, luego rebote ofensivo, ha sido un cuarto desastroso para nosotros. Luego la segunda parte hemos hecho nuestro esfuerzo, hemos hecho unos cambios en defensa, hemos puesto más intensidad, pero bueno, el marcador era de 20 puntos en la primera parte, era muy difícil porque ellos tenían el control del juego, sobre todo con su defensa. Y luego en ataque también, cuando hemos acercado de 10 puntos y han encontrado dos tiros, unos tiros libres y nada.
Y nada, pues es lo que dice Fotis Kasikaris, el técnico de Unicaja. Jaime Fernández, con 17 puntos, fue el máximo atador de Unicaja. Hablaba de que, sobre todo en la primera parte, UCAM de Murcia le superó en energía.
Creo que hemos cambiado la cara en la segunda parte, que hemos jugado mejor, pero que no ha sido suficiente de, bueno, lo mal que hemos hecho las cosas en la primera parte. Si algo sabíamos, donde Murcia era buena, ha sido donde son buenos, es donde nos han hecho daño. Incluso sabiéndolo, pues no nos hemos podido parar. Incluso han tenido mucho más energía que nosotros en la primera parte, y bueno, pues para poder ganar necesitas igualar la energía que ellos tienen, y que no te sumen desde el rebote ofensivo, y bueno, pues en ataque hemos estado terrible, y dejándoles que ellos se sientan cómodos, y bueno, pues al final con la confianza que han tenido, pues nos han ganado, no ha sido suficiente en nuestra segunda parte.
Pues ahí están las palabras de Jaime Fernández. Unicaja ha vuelto a los entrenamientos en el día de hoy. Insisto, el miércoles, partido frente al Moraván Andorra, 9:15, desde las 9, te lo contamos en el tiempo de juego de COPE más Málaga.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este miércoles a partir de las 9, Unicaja Moraván Andorra. Síguelo en la radio del baloncesto. COPE más Málaga, 97.1 FM, 882 onda media, y en la web de COPE Málaga. Un espectáculo ofrecido por M Cocina y Armarios, AM Seguridad, Rey de Abastos, EU Instalaciones, Centro Comercial Rosaleda, Clínica El Pilar, Guillermo Ramos Óptico y Asador Iñaki.
Tiempo de juego Málaga, con la narración de Emilio Guerrero.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
Ahí estaremos este próximo miércoles en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena. Y si preocupante es la situación de Unicaja, más preocupante es la situación del Marbella. Empate a cero frente al Recreativo Granada y ojo que este fin de semana, como no ganen al Lorca y ganen sus rivales, podría consumar un doble descenso en la misma temporada. Tiene todos los datos nuestro compañero de COPE Marbella, Diego Partida. Diego, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Empate a cero insuficiente del Marbella Fútbol Club ante Recreativo Granada en el Antonio Lorenzo Cuevas. Los de Abraham jugaron con un hombre más desde el minuto 58 tras la expulsión de Cayo con roja directa y no aprovecharon la superioridad numérica ante el buen hacer en defensa del filial rojiblanco. El colegiado catalán Brul Acerete anuló un tanto de los blanquillos por fuera de juego de Rafa Tresaco. El Marbella es cuarto en la tabla en posición de descenso a tercera y mantiene la distancia de 3 puntos con la tercera posición. Quedan 2 partidos y el equipo blanquillo lo tiene realmente difícil para evitar el doble descenso a la quinta categoría del fútbol español. Este fin de semana visitarán el campo del Lorca, ya descendido, en busca de 3 puntos que puedan sacar al equipo del peligro siempre que acompañen el resto de resultados. En el palco estuvo presente el CEO de Best of You, Oscar Ribot, tras 4 meses de ausencia en la ciudad.
Gracias, Diego Partida. Complicada la situación en Marbella. Ponemos el punto final, Javi. Mañana sí. Más y mejor a partir de las 3 de la tarde.
Difícil, efectivamente, así es. Mañana volveremos con más información. Gracias, Emilio. Un abrazo.
Abrazo fuerte. Te quedas ahora con Pedro González y buenas tardes, Málaga. Los saludos de Emilio Guerrero. Hasta mañana. Adiós. A ese par avalancha.
Cuando era niño y conocí el estadio Azteca, me quedé duro, me aplastó ver al gigante.